Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es jueves 24 de abril del año 2025. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Yo, como cada jueves, transmitiendo desde el carrito traicionero, mi Charlie. Ya nos habíamos olvidado un poco, pero pues hay que venir a revisar todo, que no nos pique los ojos Toño, ya sabes que él lo administra y demás. Y tenemos el nuevo trago, Charlie.
Como ¡ay! Siempre, hoy es jueves, claro.
Claro, sí. Claro, mira, hermano, en el carrito traicionero, uh-huh, algunos piden licor 43.
Sí, sí.
Otros piden Zacapa 23. Zacapa, pero lo de hoy es pedirte un primero de junio. Échame un primero de junio. Así se llama el trago.
¿Cómo es el primero
así,
de junio?
Así lo pido. Pues mira, con este te pones una guarapeta, hermano, porque de entrada no sabes ni qué te están sirviendo. O sea,
ya. Es el día de la elección de jueces. Ah, no, tú no sabes qué te está. O sea, no, vas a ojos cerrados, ¿no? Vas a ojos cerrados, ¿no?
Es correcto, brandy, tequila, ron, anil, cerveza, tiner, aguarrás, jabón.
No, fentanilo, no, 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 no. Chocongos.
Fentanilo, chocongos. Hermano de esto, bueno, te embriagas de poder, claro, judicial. Te embriagas, claro, de poder judicial.
Qué bonito.
No sabes ni qué te estás tomando. Y te da una cruda, hermano, que dura varios años. Varios años. Sí. La cruda te pega varios años, como diría la abuela Dondinea. Dios mío, si con la borrachera te ofendo, con la cruda me sales de viento. Y de ese tamaño, imagínate nada.
Lo vas a probar, sea. Arely Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, sí, obviamente lo voy a probar porque, claro, obviamente hay que saber qué tienes ahí en el jarrito traicionero. ¿Qué? Y para cómo está, es el importante país, Duende.
Sí.
Oye, para cómo está el país, deme cuatro, ¿no?
Sí. No, bueno, mínimo, joder, mínimo. ¿Qué además cosa? Acuérdense que a partir de hoy 24 de abril y hasta el 1 de junio, este no es el Maratón Guadalupe Reyes, este es el Guadalupe Fernández, por Guadalupe Tadei y Fernández Noroña, entonces es el Guadalupe Fernández, bonito, ¿no? De aquí al 1 de junio, ahí nomás.
Oye, me pregunta Toño que o sea, me informa Toño que la Mafufa ya llegó, que ya llegó dos veces incluso, o sea, primero llegó, después se fue y luego regresó otra vez.
¿Qué?
¿Qué? ¿A qué hora llegamos
sí,
nosotros?
Tiene varios, ¿no?, pendientes, Duende. Ah, ella pues, es una mujer de negocios.
Está haciendo diligencia.
Ah, ok. Sí, sí, luego empiezo a pensar cosas.
Ay, no, no, no. Qué mal. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Otra muestra más de autoritarismo del régimen. Con el pretexto de que no quieren permitir, y eso está muy bien, que haya spots, anuncios comerciales de otros gobiernos que difundan propaganda, temas discriminatorios contra los migrantes, como el famoso spot del gobierno de Donald Trump atacando a los migrantes y diciéndoles criminales, que ha salido en los medios mexicanos. Como el gobierno no quiere que eso pase, dijeron, vamos a hacer una reforma a la ley de telecomunicaciones. Y todo mundo dijo, no, pues está muy bien. Porque ¿cómo es posible que un gobierno extranjero pueda anunciarse en los medios de comunicación mexicanos con un discurso anti-mexicano, anti-migrante, discriminatorio a todas luces? Bueno, pues aprovechando este buen ánimo que hubo de la oposición, de analistas, periodistas, críticos, decir, oye, sí, la verdad es que no puede ser que eso pase, que lo metan en la ley. Agarra el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que yo no me voy a cansar de decir, nos demostró su talante autoritario desde el primer minuto, ¿eh? Cuando aprobó la reforma judicial, que es súper autoritaria, y cuando aprobó esa reforma de la supremacía constitucional de Morena, ¿se acuerda? Mega autoritaria. Bueno, pues ahora vuelve a lo mismo y aprovecha este buen ánimo y este respaldo para dar una puñalada por la espalda a la libertad de expresión en este país. Se aprovecha del tema del spot y le mete una puñalada traicionera a la libertad de expresión y manda una ley de telecomunicaciones que en pocas palabras amenaza con suspender plataformas digitales en México. Oiga, que si el gobierno no está de acuerdo con lo que está pasando en YouTube, tumba YouTube. Si el gobierno no está de acuerdo con lo que está pasando en Twitter, tumba Twitter. Si el gobierno no está de acuerdo con lo que está pasando en la televisión o en la radio, quita las concesiones. Así lo dice la ley. Oiga, ¿y en qué quedamos con el tema de los spots de los gringos? Ah, no, olvídese. La ley que se supone que era para los spots de los gringos se ha vuelto una herramienta autoritaria del régimen de la presidenta Sheinbaum. Y entonces la presidenta tira la piedra y esconde la mano. Y entonces dice hoy en la mañanera, no, nosotros no queremos eso, nosotros nomás queríamos lo de los spots. Ah, pues eso no es lo que dice la ley, fíjese. No, pues entonces lo vamos a cambiar. ¿Y qué cree que sucede? Que no lo cambian. Y lo acaban de aprobar en el Senado sin mover una coma al texto, por más que la presidenta dice que no vaya a ser censura. A ver, esto es una ley como de Venezuela, como de Cuba, como de Rusia, como de Corea del Norte, como de China. Y los senadores otra vez batean a la presidenta. Ya sabes que en el Senado ni pelan a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y en la Cámara de Diputados, ¿qué le digo, no? Y se avientan una ley ultra, mega, archi autoritaria, que yo no dejo de pensar que todo esto trae coreografía. Todo esto me suena, todo desde lo del spot, ¿eh? Se me hace que es una coreografía ensayada, incluyendo esta ley para atacar a las plataformas digitales que hoy son el sitio en donde vibra la libertad de expresión en México. Y en el Senado, por más que la presidenta dijo, no, a mí no me gusta la censura, por ahí no va la reforma, no le movieron ni una coma. Es una hipocresía del régimen. Verónica Méndez, vamos contigo al Senado. Vero, adelante.
Así es, Carlos. Hace 4 minutos, con 29 votos a favor y 9 en contra, las comisiones dictaminadoras aquí en el Senado de la República acaban de aprobar la reforma en telecomunicaciones para poder quitar las concesiones a los medios de comunicación electrónicos y para poder cerrar redes sociales sin una orden judicial que transmitan propaganda política extranjera. Todo esto a raíz de la campaña de Donald Trump del fin de semana pasado. Carlos, como un albazo legislativo y un golpe a la libertad de expresión, han calificado los senadores de oposición esta reforma. Ahora sí, dijeron, están creando la reforma de la censura del bienestar, lo señaló el priista Néstor Camarillo, mientras que el morenista Alfonso Cepeda le reviró señalando que se trata de ponerle fin a la infodemia, pero la panista Lili Téllez dijo que es un vil pretexto lo de la campañita de Donald Trump para acabar con la libertad de expresión y para imponer y revisar todo lo que vean y lo que escuchen los mexicanos. Vamos a escuchar a Lili Téllez.
Debe, es su obligación, escuchar la crítica, no solo mandarla callar y pretender quitar concesiones de radio y televisión y pretender bajar y acabar con las redes sociales en nuestro país. Tenga calma, porque lo que propone, lo que ordenó que están discutiendo en este momento sus senadores de Morena, es una censura con todas sus palabras.
Ricardo Anaya fue más allá y dijo que si la situación era la campaña de Donald Trump, pues esa campaña simplemente ya ni siquiera existe en medios electrónicos. También dijo que se trata de un dominio total y absoluto, como en los países autoritarios, por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
Que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país. Ah, pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes mentiras. La primera es, no podemos quitar los anuncios. Entonces, ni modo, que no lo hayan leído, bótenlo con los ojos. una manipulación.
Carlos, esta reforma además contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones para dar paso a la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a tener todo el control, todo el absoluto manejo de todos los organismos en telecomunicaciones y, por supuesto, el dominio de las concesiones. Va a poder quitar, poner y tumbar también redes sociales, Carlos.
¿Qué cosa lo que esto significa?
Los senadores, Carlos, ya nada más se acotó que en este momento están acordando que la van a aprobar en el Pleno el próximo lunes.
Estaremos al pendiente. Gracias, Verónica Méndez.
Claro que sí.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró en un hilo en su cuenta de X que la nueva iniciativa es autoritarismo digital. Dice que Morena quiere tener el poder de apagar cualquier plataforma digital que les incomode. Dice que ya controlan los medios públicos, ahora van por las redes sociales. Y que esto no es regulación, es censura. Dicen, lo llaman bloqueo temporal, pero en realidad es una censura disfrazada. El término, dicen que pueden hacer un bloqueo temporal, sí, pero no dicen de cuánto tiempo el bloqueo. O sea, no es como que hay 24 horas bloqueado, que ya de suyo sería un escándalo, ¿no? O sea, imagínense, que el gobierno no le gusta lo que saques en una plataforma. Piense usted la que le guste. La bloqueo de manera temporal, ¿cuánto tiempo? Pues aunque sean 24 horas, es un escándalo, oiga. Pero no dice cuánto tiempo, así que la pueden bloquear temporalmente 4 años, ¿no? Claudia Sheinbaum es una autoritaria. Yo sé que ahorita pues, hay muchos fans de la presidenta, porque que si con Trump y que si la primera mujer, yo sé. Nos ha dado muestras de ser una autoritaria desde hace tiempo. A mí no se me olvida que esta es la presidenta de la reforma judicial. La presidenta que pudo haber evitado la reforma judicial y la impulsó porque quiere tener todo el poder, porque quiere controlar la Suprema Corte, quiere tener en su bolsillo todos los jueces, magistrados y ministros. Y luego se aventó la de la supremacía constitucional para que nadie pueda ampararse frente a una ley que apruebe Morena. Y ahora esta. Que pues si mañana no le gusta nuestro programa, pues la pagan a Radiopolis. Se acabó la W. Que no les gusta lo de Latinos en la noche, pues cierran el canal de Latinos. O YouTube. Eso es lo que dice la ley. Es que nosotros no queremos eso. Pues eso es lo que pusieron en la ley, no sean hipócritas. O cámbienla. Ni una coma le movieron. ¿Cómo tiró la piedra y escondió la mano la presidenta Sheinbaum? Eso nos lo relata Rocío Jardines con su reporte de la mañanera de hoy. Rocío, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Pues parece otra realidad en Palacio Nacional, porque aseguran no hay censura con esta iniciativa de la reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Al menos eso fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum a los señalamientos que este proyecto incluye la prohibición de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que por la primera mandataria dijo que después del spot pues de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en contra de la migración ilegal en esa nación, fue quien envió esta iniciativa al Senado de la República. Y en esta mañanera, Carlos reconoció que pues debe existir una modificación en la redacción del proyecto que se encuentra en la Cámara Alta ante la atribución de la Agencia de Transformación Digital, precisamente para sancionar alguna entidad. Vamos a escucharla.
Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción. Pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo, que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas.
Explicó que una buena parte de las atribuciones se va a concentrar en un solo organismo, esto ante la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. A pesar de ello, bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de inmediato recordó que se continuará con la tarea de evitar prácticas, dijo, que sean monopólicas, pero a través de la Comisión Antimonopolio. Escuchemos.
Se hace una reorganización, entonces vamos a tener una instancia que se va a encargar primordialmente de lo que es competencia, o sea, las disposiciones antimonopolio. Este organismo pues tendrá independencia técnica. Pues anteriormente había otra distribución del trabajo. Entonces, el instituto que veía las telecomunicaciones también tenía vela en las materias, todas las que tenían que ver con telecomunicaciones, especialmente competencia. Ahora le corresponde a este nuevo órgano antimonopolio, pues ver lo que tiene que ver con competencia, y a la agencia digital, toda la regulación del sector.
Carlos, y bueno, mientras tanto, la jefa del Ejecutivo Federal estuvo insistiendo que es el movimiento de la Cuarta Transformación el que ha buscado combatir la censura en todo momento. Bueno, al menos eso es lo que asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. Carlos, mi reporte.
Estamos atentos y muchísimas gracias. 1:15, pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2.
Han habido ya varios reportes diciendo que la economía de México va mal, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dice que México va a estar en recesión. El Banco Mundial dice que la economía mexicana va a crecer cero. Cero es cero, ¿no? Absolutamente. Nada. Citigroup, ayer en su análisis para México, dijo que la economía mexicana ya entró en recesión técnica. La presidenta lo ha negado. Dice que la economía está fuerte, que el secretario de Hacienda se reunió con el secretario del Tesoro en los Estados Unidos. Vamos contigo, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Es increíble, ¿no? Como negar un poco lo que está sucediendo, a pesar de que tenemos todas las señales encima. Ya tenemos el primer dato negativo de crecimiento económico, que fue el último trimestre del año pasado. Y mira, más allá de la discusión si estamos en recesión técnica, que son dos o más trimestres consecutivos con crecimiento negativo, o si verdaderamente caemos en la definición de recesión, pues creo que el estancamiento es evidente. Sí, en efecto, la próxima semana, el 30 de abril, tendremos ya el dato del PIB del primer trimestre del año y entonces ya podremos decir, bueno, si estuvimos o estamos en recesión o no. Pero de cualquier manera, Carlos, viendo las expectativas de todas las instituciones, Fondo Monetario Internacional, -0.3 para este año, más las que mencionaste. Cuando vemos además las de los bancos que operan en México, pues el pronóstico no ha ido más que decreciendo poco y poco a poco, pero de forma consecutiva. El promedio de crecimiento, y ahí ya tienes a los optimistas, ahí ya tienes a todos los que creen que vamos a crecer, el promedio es de 0.1%, Carlos, 0.1%, y por supuesto que ya hay varias instituciones que traen crecimiento en términos negativos, entre ellas UBS, Valmex, o sea, ya estamos hablando de muchas instituciones financieras que están esperando que este año crezcamos negativamente, es decir, que la economía mexicana se haga más pequeña. La presidenta dice que, pues quién sabe qué se están evaluando, quién sabe qué variables se están contando, porque en sus modelos se están contando cosas o variables relacionadas con el desarrollo y la prosperidad. Bueno, algo que es muy importante decir, Carlos, es que estos modelos pues no evalúan variables que no se pueden definir o que es difícil definir. Lo que están evaluando es crecimiento económico, crecimiento del PIB. No están evaluando otras cosas. Entonces, lo que están diciendo es, este año la economía mexicana no va a crecer o va a crecer verdaderamente poco en el mejor de los escenarios. Y frente a ese escenario de desaceleración económica, tenemos el dato de inflación de la primera quincena de abril, 3.96%, rozando el 4%, no es un buen dato, Carlos. Sí, no es terrible en el sentido de no se está desbocando la inflación, pero sí estamos viendo todavía incrementos importantes que de todas maneras no creo que cambien las decisiones de Banco de México, pero están ahí. Estamos viendo muchos temas en Estados Unidos, Carlos, este juego entre, pues un juego muy grave, entre el presidente de Estados Unidos y China, sí. Porque uno dice que ya va a bajar los aranceles y por otro lado China dice que no es cierto, que de qué habla, que mientras no haya una suspensión completa de los aranceles que ha puesto Estados Unidos, China ni siquiera se va a sentar a la mesa a negociar. Entonces estamos viendo las dos economías más grandes del mundo, pues con dime y diretes, ¿no? De reuniones que incluso uno dice que sucedió y otro dice que no sucedió. O sea, sí, ya unas diferencias importantísimas. Y en la última noticia del día, Carlos, pues Grupo Modelo dice que va a anunciar, que bueno, más bien anunció una inversión de 3.600 millones de dólares en México para modernizar sus fábricas, para modernizar otros proyectos que trae en el camino.
En la mañanera me parece, hicieron, ¿no?
En la mañanera, pues ahí estaba, ¿no? Me parece una buena noticia. Vamos a ver cómo se va concretando. Y vamos a ver, Carlos, cuántas veces se anuncia, ¿no? Porque hemos visto en el caso de Amazon, te acordarás, este Amazon Web Services, esta inversión que se ha anunciado como nueva, al menos en tres ocasiones, Carlos, y pues simplemente no se echa a andar esa inversión, ese centro de datos, pues no se ha podido echar a andar, aunque ya van varias veces que se anuncia como si fuera una nueva inversión. Así que temas hay muchísimos, vamos a irle dando seguimiento a este anuncio, ojalá que se concrete.
¿Cómo va la plata de Tesla de Samuel García en Nuevo León?
Ah, ya está operando, Carlos, ¿no sabías? ¡Qué barbaridad! Esa ni quedó a los 5 meses que se anunció,
cosa,
¿no?
¡Qué cosa! Gracias, Valeria, bueno, pues, gusto saludarte.
Hasta luego, Carlos.
Valeria Moya encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Hoy Marcelo Ebrard dijo que hay inversiones a propósito de esto de Grupo Modelo, a pesar de lo que vive la economía del mundo, que ninguna inversión se ha caído. Y la presidenta Sheinbaum dice que no estamos en recesión técnica. Ya ve que Citigroup dijo que México había entrado a recesión técnica. ¿Por qué? Porque ya 2 trimestres consecutivos, o sea, 6 meses en total, en números rojos. O sea, la economía mexicana ha caído 6 meses consecutivamente. Entonces dice la presidenta que la economía de México es fuerte, que los organismos internacionales no toman en cuenta algunos de los parámetros financieros que mide su gobierno y que no se están dando cuenta de lo que está pasando en el desarrollo de México. Eso fue lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum. Escuchemos.
Hay mucha fortaleza de la economía mexicana. Hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto. Es decir, las variables macroeconómicas están bien. Hay un Banco de México que, con autonomía, que está tomando buenas decisiones. Aquí sí bajaron las tasas de interés. y sobre todo porque no hay inflación. Acaba de salir, si no, el tema de el nivel de inflación está en el mismo número que el mes anterior. Entonces, hay estabilidad macroeconómica. Y después hay inversión pública, inversión privada y hay un plan. Pues tienen modelos económicos que no toman en cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, si el modelo establece que va a haber inflación y recesión económica en los Estados Unidos y México tiene integración económica con Estados Unidos, pues ya sus modelos dicen va a haber recesión en México. Pero no toman en cuenta, primero, que todavía no está todo definido en Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con México. Y segundo, pues todos los esfuerzos del Plan México que estamos haciendo. Seguramente no tomaron en cuenta los 3.600 millones de pesos, de dólares, perdón, que va a ser Grupo Modelo, o los miles de millones de dólares que se están planteando de inversión en nuestro país y el trabajo que estamos haciendo para que estas inversiones se den. La inversión pública que ya está en desarrollo, la inversión en vivienda. Entonces, todo esto no lo toman en cuenta sus modelos económicos. Entonces, sencillamente nosotros tenemos un modelo también económico en Secretaría de Hacienda que toma en cuenta todas estas variables y que da un resultado completamente distinto.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Ayer se registró una balacera que recorrió 3 estados del país. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que sucedió en 26 municipios de Michoacán, 2 municipios de Guanajuato y 1 municipio de Jalisco. O sea, en 29 municipios, una misma balacera. Empezó en Jalisco, se siguió a Michoacán y terminó en Guanajuato. Todo por un operativo de fuerzas federales contra el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde no hubo detenidos y sí fallecieron 2 policías. Una acción coordinada, dijo Harfuch, de las autoridades locales y el gabinete de seguridad, que ya lograron recuperar las vialidades, ya se estabilizó la situación en estos tres estados, en donde dice se ha reforzado la presencia de personal y se aseguraron diversos artefactos explosivos y se destruyeron minas antipersonales. Dice el secretario de Seguridad, es importante señalar que estos ataques son resultado de los conflictos entre dos grupos delictivos que se disputan estos territorios. Estos hechos no estarán impunes y se van a informar de las detenciones correspondientes. En la mañanera, la presidenta adelantó que no había detenidos y que era un tema entre dos grupos criminales, no como se había reportado inicialmente, que era un ataque de las fuerzas federales contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Luego quiso culpar a un juez de haber liberado en marzo a un presunto criminal vinculado a los bloqueos de ayer en Michoacán.
Una a ver, los casos que se
balacera en tres estados del país. Y luego le preguntaron sobre el caso de los 20 candidatos y candidatas a algún cargo de elección del Poder Judicial que están vinculados con el narco, son abogados del narco. Hoy minimizó el hecho. Ayer la presidenta decía, bueno, pues que si había algún caso que se atendiera. Hoy minimizó el hecho, dijo que era un tema de redes sociales. Oiga, lo dijo Noroña. Que yo sé que es Noroña, pero es el presidente del Senado, oiga. Y el presidente del Senado aceptó que había 20 narcoabogados compitiendo para jueces, magistrados y ministros de candidatos. Y así lo minimizó la presidenta Sheinbaum.
A ver, los casos que se presentan, que además no le constan a nadie, sino sencillamente han salido en las redes sociales, y en todo caso tendría que investigarse, es el punto 001 de todos los candidatos y candidatas. Entonces, yo ayer decía, bueno, si hay un caso donde hay pruebas, pues, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral puede actuar. Pero estamos hablando, y de lo que ha salido en redes, que tampoco tenemos las pruebas, en todo caso, de que el tribunal pregunte a la fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes, ¿no? En todo caso, el tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo, minimísimo, de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local o una parte de su Poder Judicial local.
Vamos con Toño Neri a Jalisco. ¿Qué nos tienes, Toño? Adelante.
Gracias, Carlos. Comentarte que una madre buscadora fue asesinada a balazos junto con su hijo en el municipio de Tlajomulco. Esto ocurrió la madrugada de este jueves en la calle de Villa Oriente, en el fraccionamiento Las Villas, a 5 kilómetros de la cabecera municipal en el sur de Guadalajara, luego de que sujetos armados dispararon en contra de ambas víctimas. Después de los disparos, que fueron escuchados por los vecinos, llamaron a las autoridades. Posteriormente ya el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco identificaron a la mujer como María del Carmen Morales, como integrante de su agrupación, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. Además que otro hijo de la víctima, de nombre Ernesto Julián, contaba con una denuncia por desaparición y estaban buscándolo. Así es de que la agrupación civil urgió a la Fiscalía del Estado de dar con los responsables y garantizar la seguridad de madres que solo buscan a sus hijos. Y ese sería el segundo caso en Jalisco donde madres buscadoras son asesinadas por criminales, a pesar de que ellas han declarado que no buscan culpables, solo quieren encontrar a sus seres queridos. Sin embargo, también el gobernador Pablo Lemos Navarro escribió en sus redes sociales que lamenta mucho la muerte de María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel, ofrece el más sentido pésame a sus seres queridos y reitera al colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco. Mientras que la Universidad de Guadalajara condenó estos hechos y pidió ser a la Fiscalía del Estado al revictimizar a los ahora fallecidos, al decir que la muerte fue por otros hechos y no por buscar a su hijo Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto, Toño Neri. Fíjese que en un gesto que me parece muy correcto, la secretaria de Gobernación pidió un minuto de silencio por el reciente asesinato de María del Carmen Morales, de esta madre buscadora que nos está reportando Toño Neri. Ella es la que se ha estado reuniendo, me parece que ha quedado sensibilizada y lo celebro. La secretaria de Gobernación se ha estado reuniendo con los colectivos y colectivas de buscadoras y demás, y me parece que, a ver, no hay modo de no conversar con esta gente, no verle los ojos a todas las madres buscadoras, los padres buscadores, hermanos, y no sentirse brutalmente conmovido y tocado. No hay modo. Es no tener alma, ¿no? Y me parece que la Secretaría de Gobernación se ha conmovido con eso. Y creo que pues ya la reacción del régimen es muy diferente. Seguimos esperando que nos explique el gobierno por qué en sus cifras oficiales se han disparado las desapariciones mientras bajan los asesinatos, que tanto presumen, nunca han bajado 30% los asesinatos, pero se han disparado las desapariciones, porque eso abona a la sospecha de que están escondiendo como desapariciones los asesinatos. O lo están escondiendo maquillando las cifras, o lo están escondiendo en la vida real. Literalmente, pues en narcofosas, ¿no? Ayer me decía un colega de Sinaloa, tú no sabes cuántos teuchitlanes van a encontrar en Sinaloa cuando se deciden a buscarlos. Me quedé helado. Víctor Sandoval, tienes un tema policíaco de última hora, adelante.
Gracias, Carlos. Sí, así, un asalto a una joyería en el interior del Parque Delta, ubicada en Viaducto y lo que era Vía Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte. Cuatro sujetos en dos motocicletas llegaron a robar esta joyería en la planta baja de esta plaza comercial. Se llevaron mercancía diversa, después que rompieron las vitrinas, amagaron a los empleados, a un guardia que custodiaba esta joyería, y finalmente escaparon. Fueron alcanzados debido a gracias a las cámaras, un helicóptero que estaba por la zona, los ubicaron, lograron dos darse a la fuga, pero dos ya se encuentran asegurados en el Ministerio Público, en la Alcaldía Benito Juárez, en el Ministerio Público, mientras que sigue rastreando para ubicar otra motocicleta que escapó rumbo hacia la zona de Río Churubusco a través del viaducto Miguel Alemán. Carlos, el reporte.
Muchísimas gracias, Víctor. 1:37, pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
4.
Vamos al Vaticano con Elías Camagi, corresponsal de W Radio. Muy buenas noches para ti. ¿Cómo están las cosas en esta despedida multitudinaria al Papa Francisco? Conforme se va acercando también el cónclave, los casi 100 cardenales que ya han llegado al Vaticano. Elías, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Hola, Carlos, te saludo desde Roma, donde este jueves se ha celebrado el segundo día de la Capilla Ardiente, la última oportunidad que tienen los fieles para rendir homenaje al Papa. Más de 90,000 fieles ya se han despedido del pontífice, según el último parte oficial, aunque se espera que esa cifra aumente en las próximas horas. Hablamos con algunos sacerdotes mexicanos que viven aquí y que nos transmitían de cierta frustración porque las filas se avanzaban muy lentamente y la avalancha de fieles que ya mencionabas ha llegado al Vaticano en las últimas horas, rebasando por momentos a los organizadores. El despliegue de seguridad incluye a más de 4,000 elementos de distintas corporaciones, entre soldados, francotiradores, policías, personal de protección civil, en fin, en estas sesiones maratónicas, porque te contaba ayer, Carlos, que las horas de visita se habían extendido hasta la medianoche. Bueno, fue tal la cantidad de gente que se han extendido los horarios hasta las 5 de la mañana, al menos así fue en la última jornada. Y la Santa Sede tenía previsto avanzar, evaluar la situación conforme avanzara esta jornada. Hubo apenas un margen de un par de horas para que entraran a limpiar y se reanudaran otra vez las visitas a las 7 de la mañana, Carlos.
¿Cómo van las cosas en el cónclave? De cara al cónclave, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se dice, Elías?
Ha habido bastante movimiento en el tablero político que rodea la sucesión papal, Carlos. El cardenal alemán Herbert Ludwig Müller, de corte conservador, calentó la previa del cónclave porque dijo que espera que el próximo papa dé marcha atrás a la inclusión que impulsó el Papa Francisco frente a temas como el acercamiento al Islam o el colectivo LGTB. Dijo también que la doctrina de la Iglesia no era una de las fortalezas de Francisco en una entrevista al diario La República. Y también ha habido polémica por la posible inclusión en el cónclave del cardenal Angelo Becciu. Becciu fue apartado por Francisco porque en 2023 fue condenado a 5 años y medio de cárcel por delitos financieros, entre los que están fraude, lavado de dinero, extorsión, en fin. A pesar de esto, Becciu ha querido participar y ha hecho pública su voluntad de participar en el cónclave y la Santa Sede lo ha dejado en el aire. De hecho, en la página oficial del Vaticano, él aparece como cardenal sin derecho a voto, a pesar de que tiene 76 años. Recordemos que la regla es que todos los menores de 80 años pueden votar. Sin embargo, él aparece en los registros oficiales como cardenal no elector. Y también ha habido otro tipo de polémicas, Carlos, porque se ha hablado, por supuesto, de los papables, ¿no? Es un fenómeno muy interesante, parecido a lo que pasa en México con los presidenciales. Hay tres candidatos muy fuertes. Uno es el arzobispo emérito de Manila, el filipino Luis Antonio Tagle, y además hay dos cardenales italianos. Uno es Pietro Parolin, que es el jefe de la diplomacia del Vaticano, el secretario de Estado, nombrado por Francisco en 2013, de 70 años, mucho más moderado. Y también está Matteo Zuppi, que es otro cardenal italiano. Recordemos que desde 1978 no se había elegido o no se ha elegido a un cardenal italiano como papa. Vamos a ver si va a ser por primera vez que se rompa esta tónica, aunque hay que avanzar con mucha cautela hacia el cónclave, Carlos.
Sin duda. Muchas gracias, Elías, y estamos en contacto.
Estés muy bien.
Hasta luego. Último de Sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. Se disputó ayer la ida de las semifinales de la Conca Champions. Tigres no pudo ganar en casa y, de hecho, se salvó de no perder. Cruz Azul hizo un gran partido. Hay que dar un gran honor, un gran mérito al trabajo de Vicente Sánchez. La manera en la que tomó el equipo, la manera en la que se fue Anselmi, la manera en la que logró hacer que este equipo sea pues tan funcional, pragmático, se adapta, saca resultados, ya eliminó al América. Ayer tuvo a Tigres contra las cuerdas. Finalmente, hacia el final, Tigres consigue el empate a 1, entendiendo que hay gol de visita, pues sí sale la máquina con ventaja clara del Volcán, no obstante, no definitiva, y más que Tigres empató hacia el final, pudo haber sido victoria para Cruz Azul. La vuelta será el jueves de la semana entrante, el jueves 1 de mayo, ahora en la capital mexicana, pero ese primer round podemos acreditarlo sin duda a Cruz Azul, que sigue haciendo un trabajazo con Vicente Sánchez. Por el otro lado, esta noche se van a enfrentar Vancouver y Miami. Primero será en Canadá, en la British Columbia, para determinar quién avanza hacia la final. La ida, Vancouver contra Miami. Messi va como titular, lo mismo Luis Suárez, en esta Liga de Campeones de la CONCACAF, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego, 1:46. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, hermano, con más información. Y en este jueves, muchachos, pues quiero que por favor nos concentremos. Esta vez no me voy a clavar ninguna cartera, Charlie. Tu reloj lo puedes poner afuera de la cabina,
no,
si quieres.
No,
las cosas derechas, derechas. O sea, no me voy a llevar nada esta vez, porque luego me dicen que me lo llevé. Ya les dije que, a ver, yo pensé que era mío. Entonces, bueno, se empiezan a hacer ahí. La cosa es que yo hoy voy a invocar espíritus con ustedes. Venga, Charlie, Arely Paz, hay que concentrarnos, pero recuerden que cualquier espíritu que se respete no va a aparecer si no dejamos las cosas en la mesa de la cabina. Así no, que sus anillos.
No falla esa, ¿no, Arely? O sea, siempre.
Ay, no.
Vamos a confiar otra vez en ti, duende.
Gracias, Arely Paz. Escucha, hermano, escucha ya.
Hagámoslo otra vez, duende.
Lo del reloj fue una confusión, hermano. O sea, ¿qué se te ha perdido? ¿Qué otra cosa se te ha perdido? A ver, dime. Que nada, nada, Charlie.
A ver, voy a poner a prueba.
Muchachos, pongan las cosas aquí. Eso, ahí está. Ivetsita, acuérdate que tienes que apagar la luz de la cabina, por favor. Gracias, gracias, Ivetsita. Tómense de las manos, muchachos, por favor, Arely Paz, sin miedo, sin miedo, porque luego sudas mucho de la mano, Arely Paz, tranquila, no pasa nada, no pasa nada, ¿ok?
Me da miedo, duende.
Venga, no pasa nada, tranquilo, aquí estamos todos. Vamos a invocar espíritus, venga, vamos a concentrarnos, por favor. Ahí está, ciérrenlos, Charlie, porque gracias. Bájale el brillo a tu computadora, hermano, gracias, Charlie. ¡Manifiéstate!
¡Ay!
¡Manifiéstate! Ay, ¡manifiéstate! Cállese. No, se tiene que. A ver, espérame, hermano. ¿Qué se siente? Vamos a. ¡Órale, hijo de su pinche!
Duende, no puede ser.
Que hermano, se sienten cosas fuertes aquí, Espérame. ¡Ay, hijo de la chingada!
¡Ay, duende, está viendo!
Está viendo. Exacto. Está viendo que quieren apagar. No les dé pretextos, ¿no?
Estás viendo que el niño es chillón y lo pellizcas. Bueno, hermano, es que ya tengo esta visión. Es muy clara, hermano. Yo no sé si lo sintieron. ¿Vieron cómo se movió el micrófono? Yo no sé si vieron. Pero nos habla de una realidad que nos platique el diario Milenio en su primera plana, Charlie. Policías, exjuzgadores, notarios y hasta cómplices del crimen organizado y el narcotráfico quieren su propio partido político para 2027, para las elecciones federales intermedias de 2027. Hermano, hasta la segunda semana de abril, el INE había palomeado ya 82 organizaciones para que avanzaran en este proceso en convertirse en un partido político nacional. Sin embargo, pues hay muchos grupos encabezados por personajes, por decirlo menos, polémicos, Charlie, y por no decir otra cosa, y que no pierden la esperanza de aparecer en la boleta en el 2027, por lo que nada tontos, aprovecharon las vacaciones de Semana Santa, y todavía en esta semana, para lanzar sus estrategias de afiliación e intensificar su estrategia, pues para poder competir en el 27, reuniendo las firmas, mi Charlie. Vamos a poner un contexto. El INE, como parte de los requisitos para cumplir, si quieres formar o constituir un nuevo partido político, pues te pide un número de afiliados equivalente al menos al 0.26% del padrón electoral. Estamos hablando de casi 300,000 firmas válidas, Charlie. Bueno, pues varios ya se andan apuntando, pero pues el asunto es, ¿quiénes son estos personajazos que están llamando la atención en el proceso? Por ejemplo, Mauricio Soto Caballero, líder de los taxistas piratas en la Ciudad de México, Charlie, y que pues ha sido señalado por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, de recibir sobornos del cártel de Sinaloa para campañas políticas, también por su cercanía con Nicolás Mollinedo, ex chofer del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y así te puedo nombrar varios personajes, hermano, pues que buscan su partido político, pero pues que eso sí, para que veas, son verdaderos impresentables. Por ejemplo, Rodolfo Basurto Carmona, que quería formar el sindicato de policías, que a la mera hora no se pudo constituir, pero que también estaban ligados al crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué pasa, mi Charlie, a quién le dan partido político para el 2027. Vamos a la siguiente visión, vamos a ver. Concéntrense, por favor, tómense de las manos nuevamente. Sin miedo, Charlie, sin miedo. Lo que tenga que aparecer, aparecerá. No podemos evitarlo. Venga, tranquilo, tranquilo. Arely Paz, no tiembles, hombre. No pasa nada. Arely, estás temblando, Arely Paz. Tranquila, tranquila, hombre. A ver. ¡Ay, no seas cabrón!
¡Ay,
¿por qué el zape? ¿Por qué el zape, hermano? Nada más dime que no y ya. No, pero ¿El zape qué? Venga, tranquilos, concéntrense. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Ay, hijo de la chingada! Ya, hermano, tranquilos. Ya tengo la visión, es muy clara, Charlie, ¿qué no vieron? ¿No vieron cómo se veía ahí la bandera ahí de Morena, la Esperanza de México y el PT? Hermano, por favor, el coordinador
se están peleando.
Se están dando con todo. Mira, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que la relación con Morena está totalmente congelada. Volvió a acusar a la militancia guinda de ser arrogantes, de ser soberbios los morenistas, e incluso, así lo dijo textual, de sentirse invencibles y dueños de las entidades federativas. Así lo dijo don Reginaldo, dijo que la relación está totalmente pausada, está fría, está congelada, que hay que recordar que hay dos elecciones locales muy importantes en Durango y en Veracruz, y dice pues, vamos a ver cómo nos vamos a organizar, porque yo sigo sosteniendo que no nos ponemos de acuerdo con Morena, que hay mucha arrogancia de su parte, hay soberbia, y nosotros no vamos a participar así, ni nos vamos a aliar de ninguna manera. Dice, la soberbia de Morena no es solamente en la dirigencia, ¿no? Directamente el dardo para Luisa María Alcalde, Dice, es en todo, hasta en lo más pequeño, en donde los gobernadores incluso de los estados morenistas se sienten intocables. ¡Ay, Puebla! ¡Ay, perdón! Perdón, perdón. Y dice, y se sienten dueños. Ay, 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 otro estornudo. Oh, Puebla, Puebla. Ay, perdón, perdón.
¡Te regreso, se sienten a las cloacas!
¡Dueños de los estados! ¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:00 p.m. Tengo en la línea al coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, del PAN, Ricardo Anaya. Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente.
A ver, se supone que esta ley de telecomunicaciones que mandó la presidenta Sheinbaum era, y además todo el mundo estaba a favor, la oposición estaba a favor, los analistas, especialistas, todo el mundo a favor, pues para que no pudiera el gobierno de Trump de pronto contratar anuncios en la televisión mexicana para atacar a los mexicanos. ¿Qué pasó?
Pues sí, esa era la narrativa, Carlos, pero pues es un truco viejísimo de los regímenes autoritarios. O sea, identifican un problema, luego manipulan a la opinión pública diciéndoles esto es muy grave, lo tenemos que arreglar, y luego meten su agenda oculta por la puerta de atrás. Lo hemos visto miles de veces en la historia. En 1933 se quema lo que es, digamos, el equivalente al parlamento en Alemania, y entonces pues se arma un desastre, le echan la culpa a los comunistas y ahí se consolida la dictadura. Lo mismo Víctor Orbán. Con el pretexto del COVID pasó una ley de emergencia contra información falsa, que porque están mal informando a los ciudadanos, nada más que hoy esa ley ya se quedó y pueden meter a la cárcel a cualquier persona que difunda algo que consideran falso. Eso es exactamente lo que hicieron. Dijeron, estamos invadidos por los anuncios de Trump, lo cual era cierto, pero increíblemente ahorita esos anuncios ya ni siquiera están al aire. Sí. Y engañan a la gente, dijeron, es que no tenemos un artículo de la ley que nos permita quitar esos anuncios, ¿cómo vamos a acabar con esta invasión? Y ya que embaucaron a la gente, mandan una reforma, Carlos, que, digo, cuesta trabajo creerlo. Llegó, publicaron este dictamen ayer a las 10 de la noche. Bueno, pues la comisión empezó hoy a las 10 de la mañana. Son casi 250 páginas.
¡No, hombre! 280, no la leyeron.
Pues claro que no leyeron nada. 283 artículos, Carlos, de los cuales, ¿sabes cuántos tienen algo que ver con prohibirle a Trump poner anuncios en México?
¿Cuántos?
Tres de 283. Los otros 280 artículos no tienen nada que ver con eso. Uno, por cierto, a ti te va a afectar mucho en tus programas con Broso, porque ahora van a obligar a una cosa que se llama el uso correcto del lenguaje. Entonces, tú eres muy propio, pero cuando Broso diga groserías ahí en los programas, pues los van a poder censurar.
O sea, ¿qué dice la ley? Que si el gobierno no le parece, te apaga tu estación de radio, tu canal de televisión, tu canal de YouTube, apaga X, o sea, así, tal cual.
Tal cual, tal cual. Y no estoy exagerando, mira, te lo leo, es el artículo 109. Dice, las autoridades competentes, ¿cuál es? Pues la que sea, cualquier autoridad de la 4T, podrá solicitar el bloqueo de una plataforma digital. Y dirás tú, bueno, ¿y con qué procedimiento? Ah, pues el siguiente párrafo te lo contesta. Dice, la agencia, se refiere a la Agencia de Transformación Digital, o sea, una persona que le reporta directamente a la presidencia, es quien va a emitir los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, el mismo que emita los lineamientos es el que va a poder bloquear. ¿Y qué es una plataforma digital? Pues tu plataforma de Latinus, tu cuenta de X, tu cuenta de Facebook, de Instagram, de YouTube.
A ver, porque ahorita decimos, sí, Latinus y la W. No, no, no. O sea, la cuenta de X de cualquier persona que, claro, quiera quejarse de un bache, ¿no?
De cualquier ciudadano, de cualquier periodista, de cualquier defensor de derechos humanos, de cualquier activista que le incomode al gobierno. Es de veras una cosa que no tiene precedente. Ahora, lo que creo que hay que entender, Carlos, es que esto es parte de un diseño. O sea, esta ley censura no existe en el vacío, no es un hecho aislado. O sea, primero convirtieron el 54% de los votos que sacaron con una bola de trácalas en el 75% del control del poder legislativo. Ese fue el primer paso, controlar el legislativo. Segundo, con ese control se fueron por el poder judicial. Y en paralelo a esto, pues ahí está la narcoelección judicial donde van a poner a los jueces que se les pegue la gana. Tercero, militarizaron la seguridad pública. Y cuarto, eliminaron todos los órganos autónomos empezando obviamente por el INAI y por el propio IFT, que es el que antes tenía las facultades para regular todo esto. O sea, lo que hicieron, Carlos, es todo aquello que antes hacía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones, pero sobre todo el IFT, que era un órgano colegiado, no era una sola persona, era autónomo del Poder Ejecutivo. Ahora, todas esas facultades que tienen que ver con control de radio, de televisión, de internet, de plataformas digitales, de apps, todo ese control se lo dan a una persona que le reporta directo a la presidenta, que se llama Agencia de Transformación Digital.
Que es José Merino, ¿no? El que estuvo metido en el escándalo de la ivermectina, ¿no?
Hoy es él y mañana puede ser cualquier otro, sí, claro, como tú dices. Es el problema.
Esto yo lo he visto en Rusia, en Corea del Norte, en Venezuela, en Cuba, sí, en China, ¿no?
Claro.
Así se manejan, ¿no?
O sea, así funciona un régimen de corte autoritario. Quieren ellos tener el control de lo que se dice en el radio, de lo que se dice en la televisión, de lo que se publica en las plataformas digitales, y entonces pasan este tipo de leyes. Y mira, como lo hacen esos regímenes, buscan un pretexto, en este caso el pretexto fue, es que hay unos spots de Trump, entonces urge una reforma. Sí, sí, sí. Pero ¿cuáles spots de Trump? Si primero esos spots, uno, Carlos, ya no están al aire. Dos, ya tenían facultades. Y tres, pues si nos querían mandar esos tres artículos, con todo gusto los votábamos a favor.
Oye, bueno, la oposición había dicho que totalmente de acuerdo, ¿no? Pero esos tres artículos, no los otros 200, ¿no?
Pero no los otros 280.
Ahora, hoy en la mañanera la presidenta...
No vas a poder decir groserías.
Hoy la presidenta dijo, oigan, no crean, hombre, nosotros no censuramos, esto no es censura. Si hay algún error de redacción que haga pensar que nuestra intención sería esa, que se corrija.
Exacto.
Pero entiendo que la votaron tal cual los senadores, ¿no?
Eso lo dijo como a las 8 o 9 de la mañana. Esto lo estábamos votando a las 12 del día, o sea, después de que lo dijo. ¿Sabes qué tanto se le cambió a estas 226 páginas? Nada, ni una coma. Luego dijo ella que no, las plataformas digitales se refieren a las apps que venden cosas. A ver, eso no dice la ley, dice el 109. Pueden solicitar el bloqueo de una plataforma digital. Esa es la cuenta de cualquier ciudadano, como tú decías, de cualquier periodista, de cualquiera que sea incómodo al régimen. No, de veras gravísimo lo que está pasando, un albazo, un madruguete, y pretenden el mismo lunes pasarlo en el pleno para mandárselo a los diputados, porque el miércoles termina el periodo de sesiones, y entonces lo que quieren es que antes del miércoles esta nueva ley, que le llaman ellos ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en realidad es la ley censura.
Muchísimas gracias, Ricardo Anaya, por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Un saludo
hasta
a la gente.
Luego, el coordinador de los senadores del PAN. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Tengo en la línea al escritor y periodista León Krause. León, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
Vaya desafío para los medios de comunicación en todo el mundo. Oye, lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Lo que hemos visto con la rebelión incluso dentro del Washington Post, lo que acaba de pasar con el legendario, la meca, ¿no? Del periodismo electrónico, 60 Minutes en CBS. ¿Qué es lo que estamos viendo, León? ¿Frente a qué tendencia estamos?
Pues estamos viendo algo, como dices tú, muy parecido en distintas partes del mundo. Lo hemos visto en México desde hace tiempo, y esto que describías ahora con el senador Anaya, pues es un paso más, un paso peligrosísimo. Y en Estados Unidos se está viendo el amedrentamiento sistemático de los medios de comunicación y la hoja de ruta que trazó en México Andrés Manuel López Obrador en muchos sentidos. Yo a veces pienso que quizá hay una comunicación directa, Carlos, porque, por ejemplo, la sustitución de periodistas profesionales en el grupo de corresponsales en la Casa Blanca por periodistas, digamos, afines o pseudo periodistas que le tiran a Donald Trump preguntas que le masajean el ego. Es decir, es toda una dinámica en asuntos como este, que te digo que puede ser más bien superficial, y otros mucho más profundos y mucho más peligrosos, que equivalen a el amedrentamiento o a veces la autocensura y en algunos casos ya la censura abierta. Muy peligroso.
¿Qué te parece, León, este spot en particular diseñado por el gobierno de Trump, difundido en México? Es algo que no tiene precedentes. Leí por ahí que le van a meter 200 millones de dólares en 2 años a esta campaña, pues como si fuera como si fuera Coca-Cola diciendo, oye, vamos a sacar una nueva bebida y le vamos a meter 200 millones de dólares en publicidad. ¿Qué te parece esto?
En México ocurrió y también en Estados Unidos. Pues es muy doloroso, Carlos, francamente, como periodista hispano en Estados Unidos, conociendo a la comunidad hispana, el terror que genera esta campaña contra los inmigrantes, que en el fondo es parte de una estrategia para crear un ambiente, insisto, hostil, que derive no solamente en detener la migración hacia Estados Unidos, sino también a invitar a lo que los republicanos han llamado desde hace tiempo la autodeportación, y que es parte de las herramientas punitivas migratorias del gobierno de Estados Unidos, que es, en otras palabras, la apuesta de hacer la vida tan imposible, tan hostil, tan difícil para los hispanos indocumentados o los indocumentados en general, que opten por simplemente regresar a sus países. Es una campaña realmente muy, muy dolorosa.
León, combinando las dos cosas, de pronto se ha vuelto popular atacar a los medios de comunicación, insultar a los periodistas, censurarlos. De pronto se ha vuelto popular y te hace ganar elecciones hablar así de los migrantes, criminalizar así a los migrantes. ¿No estaremos equivocados nosotros, León?
No, no estamos equivocados, y además creo que las encuestas recientes en Estados Unidos demuestran que no lo estamos. Los hispanos que, por cierto, no apoyaron en ningún sentido de manera mayoritaria a Trump en la elección, sí se movieron hacia la derecha, sobre todo en algunos demográficos, pero los hispanos siguen votando en contra de medidas como las que puso en la mesa Donald Trump. Hoy le han retirado su apoyo en las encuestas de manera radical. Solo 27% de los hispanos lo apoyan, y Donald Trump está, cuyo índice de aprobación está por los suelos en absolutamente todos los temas, también está ahora por los suelos o acercándose a los suelos en el tema migratorio. El electorado estadounidense, salvo la base republicana, se da cuenta que estas campañas siniestras que amedrentan a los inmigrantes, más las medidas terribles, y ahí sí creo que el adjetivo siniestro aplica completamente, de deportación de refugiados e inmigrantes indocumentados a la cárcel infernal en El Salvador, le está costando a Trump. Van en contra del espíritu estadounidense, del respeto a las instituciones, al marco legal, y me parece que le terminarán costando políticamente a Trump. No, Carlos, no estamos equivocados, estamos del lado correcto de la historia.
En el caso de México, ¿cómo ves las cosas? Porque pues ahí los números de popularidad son totalmente distintos.
Sí, y supongo que de pronto se siente como una brega tan compleja, pero me parece que hay que seguir insistiendo que este resquebrajamiento de las instituciones, este avance de la censura, de la acumulación de poder en el gobierno federal, esto que ha ocurrido el día de hoy, que puede derivar en, como tú bien decías, medidas que recuerdan más bien a regímenes autoritarios e incluso totalitarios, es absolutamente reprobable, y hay que subrayarlo una y otra y otra y otra vez, aunque de pronto parezca una lucha estéril.
Esta decisión que tomó la presidenta Sheinbaum de prohibir este spot y a partir de ahí hacer una ley que luego derivó en todo esto, ¿qué te parece? O sea, el impulso inicial es bueno, decir que no se permita que un spot de esta naturaleza pase. ¿Sientes que estuvo coreografiado todo?
Son dos preguntas distintas. Creo que lo que explicaba el senador Anaya es muy interesante, cómo a partir de ese pretexto se da un paso más hacia la consolidación de este talante autoritario del régimen. Es muy evidente ese pretexto que ha sido este spot. Pero por otro lado, creo yo que la difusión de ese spot, pues es algo, digamos, incorrecto. Déjame utilizar esa palabra, porque utilizar el aire en México para difundir un mensaje que además viene de la voz de la secretaria Noem, que es de las voces más agresivas, más violentas en contra de los inmigrantes en Estados Unidos, Me parece que es injustificable, Carlos, la verdad. Me parece injustificable.
Muchísimas gracias, León Krause, por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Como siempre, un placer. Gracias a ti, Carlos.
Un abrazote. León Krause, periodista, analista y escritor, 214.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con todo gusto, Carlos, el fútbol femenil que entra a su liguilla, ya se disputaron partidos de cuartos de final. Atlas empata 1 con Pachuca. Juárez caía 2-0 muy pronto frente a América, que son de las favoritas, las americanistas. Finalmente Juárez se levanta y empatan a 2, esto en la ida. Para esta noche, a las 19 horas, Guadalajara frente a Pumas. Y mañana, el plato fuerte. Tigres, las Amazonas contra Rayadas. Clásico regio que ha sido la gran rivalidad del fútbol femenil. Mañana a las 8 de la noche. Ya las vueltas irán escalonadas. Sábado, América Juárez y Pachuca Atlas. Domingo, Pumas Chivas la vuelta al mediodía. Y el lunes por la noche, Rayadas ahora recibiendo a las Amazonas, al equipo de Tigres en Monterrey. Carlos, ha anunciado este día Jamie Vardy que deja al conjunto de Leicester City. ¿Por qué es tan importante la historia de Jamie Vardy? Muchos dirán, oye, pues el Leicester City va a descender esta temporada otra vez. Es un futbolista que sí, fue una Copa del Mundo, pero pues qué tanto. Hay que entender la magnitud de este cuento de hadas. Jamie Vardy llegó al conjunto de Leicester City en 2012. Acababa de ganar con Fleetwood Town la quinta división, siendo el campeón de goleo y el mejor futbolista. Tenía 25 años. El común de los jugadores que a los 25 años están en quinta división pueden ya resignarse a que su carrera en la élite no va a existir. Como mucho, un golpe de suerte, llegarán a tercera, llegarán a segunda. No obstante, Jamie Vardy era un guerrero que llega al Leicester, logra ascender a la Liga Premier, siendo el futbolista pilar de este conjunto que no tenía glorias en su haber. Y de pronto, en la campaña 2015-2016, quizá la mayor gesta en la historia del fútbol a nivel de ligas. Porque si en Eurocopas, la selección de Grecia o la de Dinamarca, 92, porque sí, en eventos de Copa Libertadores, aquel 11 Caldas. Pero tener en un certamen de 38 jornadas y con el dinero que se mueve en la Premier League. ¿Por qué especifico 38? Entre más partidos se juegan, más termina pesando la amplitud de plantel, el volumen de inversión, la estructura que tenga el equipo. Y el Leicester se coronó en aquel año con Vardy como mejor futbolista. Ahí estaban Riyad Mahrez, que luego hizo gran carrera en el City. Ahí estaba N'Golo Kanté, que luego hizo gran carrera en el Chelsea y ahora está jugando en el fútbol saudí árabe, sigue en la selección francesa.
Los compraron por 15 pesos y los vendieron por 200 millones de dólares, ¿no?
Y la lógica era que Jamie Vardy también se fuera aprovechando los millones y millones y millones que le ponían. Sin embargo, decidió quedarse y esta historia ha incluido el descenso en 2023. Fueron al Championship, ahí volvió a ser el mejor futbolista de la temporada para devolver al conjunto de Leicester como campeón de goleo a la primera división. Este año la Premier, ahí ha seguido, sin embargo vuelve a descender el Leicester y anuncia que se va del equipo. Es una historia increíble, ¿no? A los 25 años ser campeón de goleo en quinta división y haber tenido camino para estar en Eurocopas y Mundiales con Inglaterra, incluso en Eurocopa hizo gol. Y para haber llegado a lo máximo en la Premier, pues es un cuento de hadas el de Jamie Vardy. Por eso vale la pena hoy dedicarle algo de tiempo a este soberbio jugador. Muy distinto, muy sufrido. Rápidamente, Carlos, Carlitos Alcaraz se va a perder el Madrid Open. Es complicado el calendario y también las lesiones empiezan a perseguir muy seguido este tenista español. Y por otro lado, el Real Madrid no contará en la final de Copa del Rey y ni siquiera en el Mundial de Clubes, y para esto falta todavía mucho, con Camavinga, lesionado a mitad de esta semana con el cuadro merengue. Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Hacemos una pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. ¿Qué historia la que publicó en su portada el New York Times? Resulta que en un departamento de Manhattan, ahí en Nueva York, en el barrio de Upper West Side, pues estaban haciendo la limpieza del sótano, ¿no? El edificio. Y resulta que se encuentran un jarrón con unas cenizas
que decían restos de Willie Ley, cremado el 26 de junio de 1969. Fueron a los registros del edificio, pues ya sabe, el administrador, y no se encontró con que nadie que se llamara así hubiera vivido ahí, ni ningún familiar, ni nada. Se puso a googlear, pues con la fecha de muerte, quién era esta persona y la historia que se topó. Resulta que este hombre es considerado uno de los grandes visionarios de la historia espacial del ser humano. Willie Ley nació en Alemania en 1906, creció durante la Primera Guerra Mundial, fue a la universidad allá en Alemania, y décadas antes de que el hombre pudiera viajar al espacio, él lo imaginó. Era un convencido de que esto se podía conseguir y se dedicó a esparcir esta idea por todo el mundo. Siendo un estudiante a los 20 años de edad, en 1926, o sea, le estoy hablando 30 años antes del Sputnik, ¿no? O sea, la primera nave espacial que se fue al espacio. 30 años antes, él escribió un libro que se llamaba Un viaje al espacio, donde explicaba al público en general los conceptos, el potencial y cómo se podía realmente volar al espacio en un cohete. Una década después, formó una sociedad dedicada a esta. En 1952, o sea, todavía le estoy hablando de unos 7 años antes del Sputnik, etcétera, predijo en una revista llamada Galaxy Science Fiction, de una revista de ciencia ficción, predijo cómo podía ser físicamente el cohete que llevara personas al espacio, que prácticamente una década después lo consiguió. ¿Sabe cuándo murió este hombre? Unos días antes de ver su sueño cristalizar, unos días antes de que llegaran a la luna, pues aquella legendaria tripulación del Apolo 11. ¡Qué fascinante historia! Bueno, y ahora que han descubierto sus restos, que ya verificaron que en efecto son sus cenizas, pues quieren darle un lugar eterno. Se las quieren llevar a la luna. No tiene familia, no tiene ninguna descendencia, pero la persona, el administrador del edificio que los encontró, lo ha tomado como una causa personal y está hablando con Elon Musk y está viendo, hay una compañía que te cobra $15,000 por esparcir tus cenizas en el espacio. Quiere que el descanso eterno de este hombre sea en la luna. Dígame si no es una historia fascinante. Entre las muchas ideas locas que está barajando la administración de Donald Trump, pues están tratando de enfrentar un problema que, por cierto, China tiene. China tiene un problema grave, Japón también tiene un problema grave. ¿De qué? De que se le está envejeciendo a la población y no hay suficientes nuevos nacimientos que reemplacen, digamos que, a la población que se está muriendo. Lo cual, ¿cuál es el problema aquí? Pues es un problema de entrada humanitario, financiero, ¿no? Porque ¿quiénes pagan las pensiones? Pues los que están trabajando ahorita. Entonces requieres un mismo número de jóvenes para que los viejos se puedan retirar, ¿no? Si se me permite así decirlo de manera muy clara. ¿Qué es lo que se considera? Se considera que la tasa de reemplazo de la población humana es de 2.1 nacimientos, ¿no? O sea que ahora sí que tiene que nacer 2.1 bebés. Yo sé, ¿qué es un punto un bebé? Pues es un promedio, ¿no? Bueno, resulta que en Estados Unidos ha bajado dramáticamente el número de hijos por mujer. La tasa de fertilidad estaba donde tenía que estar, en 2.1, en 2006. Ahorita, 20 años después, ya está en 1.6. Eso es gravísimo en términos poblacionales, es peligrosísimo en términos económicos. Y entonces, lo que está barajando el gobierno de Trump, pues es una serie de medidas para hacer que la gente se case más, tenga más hijos, que vuelvan a aumentar los nacimientos y al mismo tiempo, algo que les interesa mucho en términos culturales, aprovechar para empujar los valores conservadores de la familia americana. ¿Qué propuestas tienen? Por ejemplo, que se reserve el 30% de los fondos de las famosas, de las legendarias becas Fulbright, para aplicantes que tengan esposo o esposa e hijos. Hay otra propuesta que están barajando los trumpistas de dar un baby bonus, así le dicen, un bono por bebé, de $5,000 a cada mamá americana después de dar a luz. Hay una tercera propuesta que implica financiar programas del gobierno que eduquen a las mujeres acerca de sus ciclos menstruales, de tal manera que sepan mejor en qué momento están ovulando y pueden concebir. Todo esto lo está planeando, imagínense, el gobierno de Trump. Ya que hablamos de Estados Unidos, salió una pieza que me resultó el otro día muy interesante y apareció en el New York Times y trata de los millones de ciudadanos americanos. De hecho, hay, imagínense, 8 millones de ciudadanos americanos que se emplean como repartidores de las aplicaciones. DoorDash, Uber, ya sabe. Y resulta que hay un problema porque para muchos pues es su principal fuente de ingresos, es un trabajo estable, pero no hay reglas claras de qué es lo que hace que una compañía súbitamente te pueda bloquear tu cuenta y desemplearte. Y entonces cuenta la historia de cómo se han agolpado los casos en Estados Unidos de gente que dice, oye, yo no sé qué hice, yo no sé si alguien se quejó de mí, o sea, no sé qué hice, lo único que sí sé es que yo trabajaba en Uber o en Lyft o en Instacart o en DoorDash y súbitamente me suspendieron. Y como es un mercado laboral absolutamente sin regulación, ¿no?, esta desactivación puede significar para muchos de los que trabajan en esto de choferes, de repartidores, pues una quiebra, ¿no? O sea, literalmente que los empujen al precipicio financiero. Y de esto trata esta pieza del New York Times. Fíjese que en el diario El Clarín de Argentina apareció hace unos días una denuncia que me llamó mucho la atención. Dice así: denuncian que hay otra argentina desaparecida en Cancún. Lorena Balsamo, de 40 años, vive en México desde hace 9 años. Es oriunda de Tandil y fue vista por última vez el 11 de octubre del año pasado, cuando supuestamente se subió a un taxi que la esperaba en la residencia que compartía con su marido. Nunca más se supo nada de ella y tampoco llegó a su destino. Desde Argentina, su hermana está intentando desesperadamente acelerar la búsqueda de Lorena. Dice que en México nadie activó el protocolo para mujeres desaparecidas bajo la perspectiva de violencia de género. El marido afirma haber recibido llamadas telefónicas para extorsionarlo y a partir de ahí te cuenta esta historia que le digo está en las primeras planas de la prensa argentina. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Está en la línea de W Radio el ex embajador de México en China. Pocos conocen el tema China, que ahorita está súper en boga, súper importante, como él. Jorge Guajardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, pues Donald Trump ha dicho que le quiere recortar 50% los aranceles a China. ¿Eso cómo le impacta a México? Estas últimas declaraciones de Trump, que sí quiere llegar a un arreglo con China, ¿qué tendría que hacer México ahí?
Fíjate que es un tema bien interesante, Carlos, porque, bueno, yo vivo en Washington y acá como todos están hablando de que, ay, ya doblegaron a Trump, China le ganó la jugada, lo hicieron retroceder, y quizás sí, quizás no, no sé, Carlos, pero lo que sí te digo es que esto le demuestra una vulnerabilidad a Estados Unidos a la que no van a querer estar expuestos. Te cuento brevemente. La razón por la que dicen que Donald Trump se echó para atrás con los aranceles a China, lo que reportan los medios, es que se reunieron con él ejecutivos de Home Depot, de Walmart, de Target, y básicamente le dijeron que a la vuelta de 2-3 meses, si los aranceles los mantenía, que las tiendas iban a estar vacías, que no iban a tener nada para vender, y que, bueno, pues obviamente eso iba a ser
la inflación, un
escándalo. Tremenda. Exacto. Y bueno, obviamente...
O sea, pues estamos hablando de las tiendas que le llegan a la gente en todo Estados Unidos, ¿no? O sea, el súper, ¿no?
Pues imagínate, imagínate que pues sean ahora como decían las tiendas soviéticas, ¿no? Como nos acordamos de la Unión Soviética con...
Sí, con no, los... las de Venezuela o las de Cuba, ¿no? Que vas al súper y no hay nada en los anaqueles, ¿no?
Le das cuenta que estás en, de compras en Cuba. Entonces, esas imágenes, pues obviamente asustan al presidente Trump y se echa para atrás y dice, no, bueno, vamos a bajar los aranceles. Pero aquí el tema es el siguiente. Yo creo que aquí hay una oportunidad para México y te explico. Sí, esto demuestra una vulnerabilidad de Estados Unidos en la dependencia que tiene de China y sí lo hacen retroceder. Pero no es la primera vez que Estados Unidos se da cuenta de esa vulnerabilidad. La primera fue durante el COVID, ¿te acuerdas? Con todo las máscaras N95, los respiradores, todas esas cosas que resulta que no tenía Estados Unidos, que las hacía China. Esa fue la primera oleada del nearshoring. No fue la guerra comercial de Estados Unidos con China lo que dio cabida al nearshoring. Fue la dependencia que Estados Unidos detectó que tenía con China y que no le gustaba. Y dijo, ah, no, esto ya no me gusta, vamos a traérnoslos acá más cerca, con amigos. Creo que esto que está pasando hoy va a dar cabida a otra gran oleada de nearshoring, porque si bien van a decir Estados Unidos, está bien, no podemos dejar los aranceles como están, no podemos tener tiendas vacías, tampoco van a querer tener esa vulnerabilidad hacia el futuro.
Y entonces México tiene que producir todo eso que podría llenar los anaqueles para que Estados Unidos lo importe de México en vez de China. Yo pero no lo que quiere Trump es que es producirlo en Estados Unidos y no le sirve producirlo en México.
Claramente no se puede producir esto en Estados Unidos. Digo, esa parte, digo, los propios americanos lo reconocen, y si bien es una parte de su retórica de que se va a traer todo esto a Estados Unidos no va a hacer camisetas, no va a hacer chanclas, no va a hacer juguetes. Esa industria ya se acabó en Estados Unidos. Pero creo que hay dos oportunidades aquí para México. Una, el traernos mucha de esa industria a México, y creo que ahí vas a ver mucho interés de Estados Unidos en decir... O sea, de las tiendas, de los Walmart, de los Targets, diciendo que su proveeduría venga de un lugar más seguro. Porque hay otra cosa que China usa. China usa su manufactura como arma de guerra. Es decir, tú habrás leído por ahí que recientemente China dijo que no iba a exportar ya sus elementos de tierras raras. Las tierras raras son unas... Eso, exactamente.
Sirven para hacer todas las cosas de electrónicos, ¿no?
Bueno,
teléfonos.
Ahí es la primera vez donde China está diciendo, yo tengo algo que tú quieres y no te lo voy a dar. Uh-huh. Aquí se están dando cuenta de que es otra vez China diciendo, yo tengo algo que tú quieres, que son todos estos productos que llenan tus tiendas y puedo no dártelo. Entonces, sí, hoy, al echarse para atrás el presidente Trump, se puede ver como una victoria de China. Yo creo que es una victoria pírrica y creo que es una tremenda oportunidad para México, porque se van a venir la oleada de inversiones de gente que va a querer manufacturar más cerca de Estados Unidos para no estar sujetos a esta vulnerabilidad. Y dos, las bodegas. ¿Tú te acuerdas también parte de lo del COVID fue que se dio un auge de bodegas en México donde después... de que salimos del COVID, resulta que la logística, por la manera en que los contenedores estaban repartidos alrededor del mundo, crearon cuellos de botella, y tú te acuerdas de que de repente no conseguían nada, empezando por los microchips para hacer carros,
sí.
Pero todo eso era por logística. Bueno, aquí se va a desencadenar otro problema similar en logística. ¿Qué sucede? Que en este periodo de aranceles, que vamos ya al mes y medio, básicamente todos los envíos de China a Estados Unidos se han secado. O sea, las embarcaciones que salían con todos estos contenedores ya no están saliendo. Entonces, hay un retraso masivo. Si él pone esta pausa a los aranceles, o se echa para atrás, o dice otra vez, vengan todas las importaciones chinas, lo que va a suceder son dos cosas. Uno, todos los importadores de Estados Unidos de repente van a necesitar importar, lo cual va a crear una demanda de contenedores, de barcos masiva, o sea, de espacio en barcos masiva. Y dos, van a querer pedir de más para tener inventario.
Sí.
Entonces, eso va a crear... otra vez el mismo problema logístico que vimos después de COVID.
lo cual llevó de nuevo a esa necesidad de tener la producción más cercana a México. Eso fue lo que dio cabida al nearshoring en México.
Ahora, ¿qué podría estar haciendo México frente a estas dos oportunidades, digamos?
Mira, la verdad no mucho. O sea, con que nos quedemos como estamos. Yo creo que esas cosas son de las cosas que nos van a tocar
en automático.
¿Ah? En automático, en automático. Pues,
o sea, son buenas noticias así en seco.
Yo creo que sí. Pero estamos todos viendo que si la economía mexicana se va a contraer, no soy yo economista para dar eso, pero digo, ojo en este sector y en esto. Aquí va a despertar Estados Unidos con una necesidad de decir, no podemos ser vulnerables a China y tenemos que asegurarnos de tener toda esta proveeduría más cercana a nosotros. Y por más que digan que se la van a llevar a Estados Unidos, esos son sueños guajiros, no se la creen ni ellos. Entonces eso se puede venir a México y ahí buenas noticias.
Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, gracias por estos minutos para W Radio y buenas tardes.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:45 p.m, la información en W Radio. El INE pues tomará acciones para aquellos candidatos que presuntamente tienen vínculos criminales. Sandra Tapia, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, te saludo. Buenas tardes. Con 3 votos en contra, entre ellos el de la consejera presidenta y 8 a favor, se aprobó en el Consejo General del INE el proyecto de acuerdo que justamente tiene que ver con el procedimiento a seguir para constatar que las candidaturas de la elección judicial no estén sujetas a un proceso criminal o a la pena por esto. En esta categoría entran también los deudores alimentarios y a la violación a alguno de los supuestos en el artículo 38 de la Constitución y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Habla la consejera Claudia Zaval. Escuchemos.
Con un ejercicio a partir de la participación que tenga la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Para ello, la propuesta es que a partir del día 25 de abril, en el micrositio específico que tenemos para informar sobre esta elección, se coloque un espacio con un formato en donde personas ciudadanas o organizaciones de la sociedad civil puedan incorporar, llenar un formulario, incorporar información que tengan respecto de sentencias firmes de las personas candidatas.
Arely, es el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Sandra. Buena tarde.
Hasta luego.
Es muy grave lo que pasa con la ley de telecomunicaciones. En realidad no es una reforma a un artículo, es una ley completa para la censura, así lo dijo en W Radio el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.
Lo que hicieron, Carlos, es todo aquello que antes hacía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones, pero sobre todo el IFT, que era un órgano colegiado, no era una sola persona, era autónomo del Poder Ejecutivo. Ahora, todas esas facultades que tienen que ver con control de radio, de televisión, de internet, de plataformas digitales, de apps, todo ese control se lo dan a una persona que le reporta directo a la presidenta, que se llama Agencia de Transformación Digital.
Aseguró que el gobierno quiere el control de lo que se oye, se habla y se conversa acerca del gobierno.
¿Sabes qué tanto se le cambió a estas 226 páginas? Nada, ni una coma. Luego dijo ella que no, las plataformas digitales se refieren a las apps que venden cosas. A ver, eso no dice la ley, dice el 109. Pueden solicitar el bloqueo de una plataforma digital. Esa es la cuenta de cualquier ciudadano, como tú decías, de cualquier periodista, de cualquiera que sea incómodo al régimen. No, de veras gravísimo lo que está pasando, un albazo, un madruguete, y pretenden el mismo lunes pasarlo en el pleno para mandárselo a los diputados, porque el miércoles termina el periodo de sesiones y entonces lo que quieren es que antes del miércoles esta nueva ley, que le llaman ellos ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en realidad es la ley censura.
La ley censura, dijo. En la Ciudad de México se han reportado ataques en el metro con jeringas y pues clásico de la 4T, minimizan o desdeñan. Evangelina Hernández, buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México desestimó estas denuncias de al menos una decena de usuarios acerca de que son inyectados con alguna sustancia que les da sueño y así puedan ser víctimas del delito. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que de 9 casos, solamente uno se comprobó que tenía una sustancia tóxica. Pero no solamente eso, Areli, sino incluso la propia fiscal de justicia de la Ciudad de México puso en duda que esta persona que sí tenía la sustancia pues haya sido efectivamente inyectada. Vamos a oír parte de lo que dijo la fiscal Berta Alcalde.
¿Qué sustancia es? Bueno, no puedo referir ahorita de manera específica, ¿no? Es una sustancia que está asociada efectivamente a que pudiera generar somnolencia. No puedo dar la información en este momento, no sé qué sustancia en específico, pero bueno, estamos investigando incluso si está asociada a un posible pinchazo en este caso.
Areli, lo que la fiscal recomendó, no dijo que va a investigar, etcétera, si hay grupos delincuenciales ahí. Lo único que pidió a los usuarios es que cuando sientan que pues les dan un pinchazo, pues jalen la palanca del vagón y vayan a denunciar.
Ok, pues ahí está. Muchísimas gracias, Evangelina.
Areli, buenas tardes.
Ay, vamos a ver qué sale de las reuniones también, porque hoy concluyeron ya estas reuniones que tiene la Secretaría de Gobernación con familias de los desaparecidos en México, sobre todo el tema de tener cifras y de saber la estrategia. Octavio García, muy buena tarde, ¿cómo terminaron estos diálogos?
Es correcto, Arely, muy buenas tardes. Pues al clausurar la segunda ronda de diálogos con madres buscadoras, colectivos de organizaciones civiles, así como familiares de personas no localizadas, la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, luego de escuchar una serie de propuestas muy puntuales que se suman a las de las otras jornadas, más de 300, dijo que estas se van a trabajar para conjuntarlas y procesarlas de manera adecuada. Así lo expresó.
No termina esta mesa aquí, vamos a tener otras mesas de trabajo, a lo mejor sin medios, sino más técnicas, para ver pues los protocolos, para ver el programa, para revisar, insisto, lo que se tenga que corregir, lo que se tenga que agregar y lo que se debe mantener, porque ya hay un programa caminando. Entonces, pues vamos a ir viendo cómo se puede enriquecer.
Una vez que se tenga este documento, se le presentará a todos los colectivos para que se genere el mayor número de consensos posibles, dijo la funcionaria. Areli, mi reporte.
Muchísimas gracias, Octavio.
Muy buenas tardes.
Oiga, Elon Musk es una bomba de tiempo en el gobierno de Donald Trump. Hoy trascendió que él y el secretario del Tesoro estuvieron a punto de los golpes, se gritaron durante una acalorada reunión. Fue una escena bastante ruidosa, así lo reportó un testigo del New York Times en medio de, obviamente, quien se reportó. Se trató de una pelea por el encargado de la agencia tributaria estadounidense. Musk tenía un candidato, quiso imponerlo, y pues Scott Bessent, quien es el secretario del Tesoro, no le gustó, nombró al propio, y entonces se pelearon. Un respiro le damos aquí en W Radio porque tenemos unos boletos sinfónico para niños en el Teatro Metropolitan este domingo 27 de abril a la 1 de la tarde. Sinfónico para niños en el Teatro Metropolitan, 55 51 66 8900, así de sencillo, participa con nosotros. Si lo suyo es ser fan de Pretenders, bueno, pues tenemos boletos también para este Tour 2025 en el Pepsi Center el miércoles 7 de mayo. Vaya haciendo agenda a las 9 de la noche para que disfrute de Pretenders. Muy sencillo también, 55 51 66 8900. Si lo suyo es vivir más allá de la luna como yo, tenemos boletos para el concierto galáctico en el Auditorio Nacional este miércoles 7 de mayo a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional. Para que escuche usted este concierto galáctico, 55 51 66 8900, y así de sencillo participa. Muchos regalos, muchos boletos, es que vaya haciendo agenda aquí en W Radio.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México. 2024.